A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
A esta hora está todo listo en el polo de contenidos digitales para la gala Premios Indie Games 2021. A partir de las 8 de la tarde conoceremos por fin los ganadores en las distintas categorías. En los próximos minutos te voy a contar más detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García, te doy la bienvenida a este espacio de radio que comienza en este momento y que nos llevará hasta las 6 de la tarde en este viernes. Mira, estará con nosotros Elena Blanes, que está detrás de la organización de la celebración del Día de la Realidad Virtual, que se celebra pues dentro de unos días. Además, vamos a saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y a Javier Carrión Chaborz, que es nuestro gamer de cabecera y nos traerá la actualidad relativa a los eSports, videojuegos y consolas. ¡Lo tenemos todo listo! ¿Preparado? ¡Comenzamos!
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, el primer tema que vamos a tratar, te lo acabo de adelantar en el sumario, es que la próxima semana, en concreto el día 20, se celebra el Día Mundial de la Realidad Virtual. Bueno, el Día de la Realidad Virtual en España. Yo no sé si a nivel mundial o no, pero enseguida se lo voy a preguntar a nuestra invitada porque es la que sabe del tema, es la experta. Bueno, el Polo de Contenidos Digitales va a acoger un evento organizado por HelloXR. Precisamente, su presidenta es Elena Blanes. Ya me oye, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿me he pasado con eso del Día Mundial o sí?
No, en absoluto. Es el Día Mundial de la realidad virtual, lo has dicho bien. Es el Día Mundial de la Realidad Virtual y se celebra en muchísimas ciudades a lo largo de todo el mundo a la vez un evento para dar a conocer esta tecnología.
Y tú como presidenta de HelloXR, que enseguida, bueno, durante una conversación te preguntaré en qué consiste esta asociación, pero vosotros habéis dicho, ahí tenemos que estar. Y este año 2021, como ya ha pasado en años anteriores, pues organizáis un evento precisamente alrededor de esta tecnología. A ver, ¿qué nos espera a partir de las 10 de la mañana, que creo que es la hora a la que comienza todo el sábado día 20, y de qué manera se va a celebrar este día?
Pues todo online, para intentar llegar a la máxima gente posible a nivel nacional, desde la asociación HelloXR, que nace aquí en Málaga, con todos los integrantes de esa asociación, que son gente de Málaga, pero queremos llegar a nivel nacional, incluso europeo, ¿no? Entonces, hacemos este evento online para que llegue a la mayor gente posible, al mayor número de personas. A las 10:30 empezamos, donde vamos a hacer la presentación de la asociación, vamos a contar un poco, bueno, por qué nace la asociación y cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos hacer. Y a partir de 11 vamos a tener durante todo el día charlas y talleres.
Ah, oye, ¿en qué consisten esas charlas y talleres? ¿Quién las va a impartir? ¿Qué se va a hacer en los talleres? Cuéntame.
Pues las charlas son gente que está trabajando en la industria a nivel nacional, tanto, sí, vamos, empresas de Madrid, Barcelona, está Alejandro Cáceres, está Patricia Esteban de IBM, son gente que está trabajando fuera y que vienen, bueno, a contarnos su experiencia, a hablarnos de esta tecnología y a tratar temas concretos. Eso sería por la mañana, tenemos la charla. Por la tarde es el taller, un taller de Unity, que es el programa que se usa para desarrollar los proyectos de realidad virtual y que, bueno, vamos a intentar que la gente pueda hacer sus primeros pinitos.
Ah, oye, eso no está mal. Decimos que el evento se celebra online, así se puede llegar a mucha más gente. ¿A través de dónde se puede conectar uno si quiere presenciarlo?
Pues a través de la plataforma Twitch. Si buscáis en Twitter HelloXR, ya os sale el Twitter de la asociación y ahí está toda la información, pero la plataforma Twitch, que es una plataforma que yo creo que ya casi todo el mundo conoce, donde sí, se hacen los directos, pues ahí tenemos nuestro perfil, nuestra cuenta, HelloXR, que hola en inglés, tal como suena, y a través de esa plataforma vamos a estar todo el día en directo, o sea que es gratuito y de fácil acceso para cualquiera.
Bueno, ahí está. Oye, HelloXR, asociación, me has dicho que la componéis gente que le mola, expertos en esto de la realidad virtual, pero ¿en qué consiste esa asociación? ¿Cuáles son los objetivos, Elena?
Pues mira, los objetivos son, por un lado, dar a conocer esta tecnología, ya que es una tecnología nueva, que ya está claro que ha venido para quedarse, porque cada día las empresas la usan más. Por un lado, dar a conocer esta tecnología, que llegue al público de calle, de casa, ¿no? y por otro lado también crear tejido empresarial, porque hay muchísimas oportunidades empresariales y en torno al emprendimiento de esta tecnología. Bueno, yo misma, ¿no?, trabajo con esta tecnología y no para llegarme trabajo en torno a ella. Entonces, crear ese tejido empresarial donde gente que se quiera dedicar a esto pueda crear empresas, pueda estar en contacto con otra gente que trabaja en este tema, y así un poco, bueno, ayudar en concreto a nivel local a Málaga y también a nivel nacional, pero bueno, empezaremos por Málaga, ya que es nuestra ciudad, a crear ese tejido empresarial y a crear empresas y sinergias en torno a estas tecnologías.
Por ejemplo, ¿dónde se está aplicando más? ¿En qué sectores empresariales se está aplicando más la tecnología de realidad virtual?
Pues mira, la verdad es que en todos. La verdad es que en educación, en ciencia, en medicina, en ingeniería, en marketing, por ahí no hay un sector en el que esté despuntando total y absolutamente, porque como tiene estas características de inversión e interactividad, es tan fuerte esa tecnología que al final en multitud de sectores se está aplicando. Entretenimiento y videojuegos, por supuesto. Entonces cada empresa tiene como su propia necesidad que puede ser cubierta por esta tecnología.
Eso nos está quedando claro programa tras programa aquí, que es increíble, ¿no?, el montón de aplicaciones, y además aplicaciones más de andar por casa de lo que la gente se piensa, porque cuando escucha realidad virtual, realidad aumentada, piensa que esto es de las películas del Star Wars, de Star Trek,
sí.
De esto, de lo, pero que va, lo tenemos muy, muy presente, y además hay muchas aplicaciones que en el mismo móvil, bueno, los Pokémon esto, con la realidad aumentada, no mucha gente cazando Pokémons, qué tal, tiene muchas aplicaciones que sin duda alguna muchos conocen, otros no. Oye, has mencionado también el mundo de los videojuegos. En un ratito va a comenzar la gala de los Indie Games, ahí en el Polo de Contenidos Digitales, y sé que tú eres parte del jurado, Elena
sí.
Blanes, y además va a estar muy atenta sobre todo a la categoría de realidad virtual, porque hay una categoría de los videojuegos pues que, lógicamente, introducen esta tecnología. Oye, ¿cómo está siendo tu experiencia, o ha sido ya, podemos decir, porque hoy ya queda la guinda del pastel? ¿Cómo ha sido tu experiencia como jurado y cómo está el nivel?
Increíble, increíble. El nivel es altísimo. Este año hay más participación. Ha sido súper complicado votar. Ha llegado un montón de juegos increíbles. O sea que la experiencia ha sido muy gratificante, y el futuro que le espera a los premios Indie que organiza el Polo de Contenido Digital es brutal, brutal. O sea que súper contenta con la experiencia.
Hay mucho talento.
Muchísimo, muchísimo talento, y cada día más. O sea que el futuro de los videojuegos a nivel nacional, la verdad es que es bastante prometedor. Nos queda todavía mucho por avanzar, pero es bastante prometedor.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo va esa inserción de la realidad virtual a los videojuegos? ¿Realmente se está consiguiendo dar pasos agigantados? Es decir, ¿el nivel de experiencia inmersiva es el satisfactorio en los videojuegos?
Sí. Sí, el tema de la realidad virtual y los videojuegos es impresionante. Claro, esta tecnología tiene la inmersión y la interactividad que no tiene ninguna otra, y eso hace que las reglas del juego cambien y se puedan hacer videojuegos con esa tecnología que no se puede hacer con ninguna otra. O sea que ahí se abre un campo de oportunidades increíble para los desarrolladores, y todavía queda muchísimo por explorar.
Mm-hmm. Y ya si te pones el chaleco este, que me parece a mí que es Hobo, la empresa,
sí,
también,
sí,
el Polo.
Sí, para sentir los disparos, sí.
Que vamos.
Ya, es que ya la inmersión es total. Ya,
o los arañazos de los zombies, Elena.
Sí, sí.
Yo a mí eso, yo no sé si sería capaz ya de ponerme, porque ya ponerte unas gafas de realidad virtual y meterte dentro del juego a ese nivel, ya impresionas. Y ya encima, sientes lo que te hacen los malos, en fin, ya sean zombies, ya sean soldados, un ejército o lo que sea, un espadachín, ya eso ya es para pensártelo, sin duda alguna.
Sí, impresionante, impresionante.
Pero bueno, son complementos también que vienen para, nunca mejor dicho, complementarse, ¿no?, con la realidad virtual, que por supuesto va mucho más allá de las simples gafas que todos tenemos y visualizamos rápido cuando hablamos de realidad virtual. Bueno, pues tiene su día, no me equivocaba, me ha dado la razón Elena Blanes, y si lo dice ella es así. El Día Mundial de la Realidad Virtual, pues se va a celebrar en el Polo de Contenidos Digitales el próximo sábado 20 de noviembre a partir de las 10:30, es la cita, ponencias con expertos, con talleres, en definitiva, que fechas como estas hay que celebrarlas. Organizado todo por Hello XR, la presidenta Elena Blanes. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, os deseamos toda la suerte del mundo para el evento.
Muchísimas gracias a ti, André, un saludo a todos y a todas.
Déjame que te cuente a esta hora que la Cámara de Comercio de Málaga ha puesto en marcha una nueva iniciativa con el desarrollo de Ferias PICE para la orientación laboral y la búsqueda de empleo joven. Servirán como punto de encuentro, de hecho están sirviendo, entre las empresas, y los jóvenes de entre 16 y 29 años, eso sí, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ya se ha celebrado la primera Feria PICE en el Polo de Contenidos Digitales, pero ojo porque se aproxima la segunda. Será el martes 16 de noviembre. Se desarrollará, como decimos, esa segunda jornada. ¿Dónde? Pues en las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales en el edificio de Tabacalera. Sabes que está en Avenida Sor Teresa Prat, número 15. Estás a tiempo de informarte si te interesa lo que te estoy contando. Muy sencillo. Entras en la web del Polo Digital, que es polodigital.eu, buscas ahí el logo de la Cámara de Comercio, Ferias PICE, y tendrás toda la información.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
El 15 de noviembre da comienzo en el Polo de Contenidos Digitales la séptima edición de la 4K HDR Summit, un evento donde se ponen sobre la mesa el presente y el futuro de la tecnología audiovisual del 4K y del 8K de la ultra alta definición. Está considerada la cita más importante sobre esta tecnología a nivel mundial. Y ya no se oye la responsable de la 4K Summit, es María Medina. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, bienvenido. Claro, aquel que no está muy puesto en este tipo de tecnología, aunque me decían que hay sobre unos 8 millones de televisores en España, de hogares, que ya tienen televisores de tecnología 4K, claro, cuando uno le dice 4K, bueno, yo sé que es lo último, que es lo mejor, pero claro, ¿en qué consiste esa tecnología un poco? Que veamos la tele como nunca antes la habíamos visto, con esa definición valga la redundancia, ¿no?, tan definitiva como nos ofrece.
Eso es, el objetivo, lo que conseguimos con el 4K y mucho más con el 8K es que prácticamente cuando miremos al televisor la sensación sea de que estamos mirando a través de una pantalla, es decir, a través de una ventana, que consigamos que tenga tanta definición como si lo estuviéramos viendo, si lo que estamos viendo estuviera en el salón de nuestra casa.
O sea, acercarnos ya a lo máximo a la realidad. Bueno, se habla del 4K como algo impresionante, ya el 8K no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Cómo tiene que ser este tipo de tecnología. ¿En qué consiste este evento? María, se van a reunir, por lo que he podido ver en vuestra página web, gente muy importante dentro del sector. ¿De qué se habla? ¿Quiénes participan? Cuéntame un poco.
Pues mira, se participan empresas y ponentes de más de 40 países. Esto quiere decir que estamos hablando con los máximos responsables y los que, por ejemplo, han estado grabando en las últimas Olimpiadas de Tokio, en 8K y en Japón, también en Estados Unidos. Entonces, en este evento, al final, todos los asistentes pueden conseguir saber qué es lo que va a venir pronto a nuestros hogares, ¿no? Estamos hablando con los responsables que determinan cómo va a ser nuestro televisor en el futuro, qué es lo que vamos a ver, qué contenidos vamos a ver y en definitiva es ir un paso adelante, ¿no? Entonces, con esto conseguimos una panorámica internacional y precisamente en España estamos siendo uno de los países líderes. Hay muchas compañías y muchas productoras de contenidos audiovisuales que estamos produciendo y que son ya los contenidos que ya se pueden ver y que se van a seguir viendo en los próximos años.
Tengo entendido que aquel oyente que tenga en su casa un televisor 4K, que tenga la TDT, hay un canal, creo que es el 26, me comentaban, que emite de forma gratuita solo contenidos en 4K, porque claro, lo importante, María, supongo, porque dice, bueno, porque tenga yo un televisor 4K, voy a ver en 4K. No, es que la grabación debe estar en origen realizada en esa tecnología, ¿no?, para poder disfrutarla.
Eso es, el que ya, pues, precisamente en este canal es la primera demostración de que hay una programación. Es decir, nosotros cuando vamos a cualquier centro comercial a comprarnos una tele, efectivamente vemos que todo es 4K y vemos pues breves imágenes de pues con colores muy vivos y demás. El tema está, y también con lo que conseguimos con este evento y con la asociación de Watch in Spain, que también se ha constituido este año, es que efectivamente cuando tú compres tu televisor puedas disfrutar un documental, puedas disfrutar durante un periodo de tiempo largo contenidos en 4K, es decir, que no te quedes solo con los animalitos que te aparecían en la tienda, sino que puedas disfrutar de un documental como el Carnaval de Cádiz, con esos colores, que eso también es lo que te permite el 4K, ¿no? Tú consigues ver esos dorados, que a lo mejor ahora en una televisión HD es un amarillo, pero gracias al 4K y al 8K vas a conseguir exactamente verlo del color real que es.
Hay algo que me llama la atención, por cierto, en ese canal también se puede ver el Rocío, es impresionante. Por ejemplo, 4K, ahora el doble, el 8K. Debo intuir que hablaremos también del 16K. Y ya rizando el rizo, María, ¿llegará un momento como ha pasado con el audio que nuestro oído será ya incapaz de absorber los matices? Y es decir, por muchos K que tenga una tele, ya nuestro ojo humano ha llegado a su límite. Es decir, ya a partir de ahí, todo lo que venga ya se puede decir que es superfluo.
Exacto, eso es lo que dicen los expertos, que más allá del 8K, el ojo no es capaz de percibir tantos colores. Es decir, el 8K es lo máximo que nuestro ojo va, lo que llamamos la gama de colores, es lo máximo que se consigue. Entonces, sobre todo, pues a lo que iremos es a prepararnos y que tengamos un salón más grande, porque los fabricantes al final lo que quieren es que consigamos esa inmersión en la imagen y, como también has apuntado, en el audio, de forma que la experiencia de ver la televisión sea pues lo más inmersiva posible.
Analizando un poco este tema, María, creo yo que depende un poco más de las propias productoras que de los ciudadanos, que se extienda más rápidamente o no la tecnología 4K y 8K. No lo digo porque si en origen se graba, se rueda en 4K, pues lógicamente el ciudadano tiene ya su televisor preparado para poder disfrutarlo. ¿Es precisamente la 4K Summit un toque de atención, como diciendo tenemos que seguir impulsando este tipo de tecnología para que dentro de no muy poco todas esas personas, esos 8 millones de hogares que serán más, que tienen 4K en su casa, puedan disfrutar realmente de esta tecnología?
Efectivamente, y un matiz que voy a hacer es, no es tanto los productores, porque al final los productores, pues si la cadena televisión en la que se va a emitir te pide el contenido en 4K, empieza por ahí. Es decir, que las cadenas de televisión que vemos a diario, en el momento que consigan dar el salto y que, pues eso, grabar como se está haciendo ahora el volcán de La Palma en 8K, ¿no? Toda esa infraestructura ya consiga estar en 4K, será cuando efectivamente toda la cadena se completará para que pues eso sea algo cotidiano el estar viendo incluso los informativos en 4K. Entonces, es efectivamente este punto de encuentro es para primero evolucionar juntos y conseguir que toda la cadena que formamos, desde los productores de contenidos, las cadenas de televisión, los emisores, estemos en sintonía y consigamos eso, dar ese salto que ya se está dando, pero claro, a nivel masivo.
Perdona mi desconocimiento, María, ¿esto qué es? ¿Que le das a la cámara un botoncito y graba en 4K o hace falta una cámara nueva? Y es decir, mayor inversión para poder grabar en origen en 4K.
Sí, es Ahora mismo es verdad que igual que cuando vamos a una tienda y ya vemos que todos los televisores son 4K, que ya apenas hay HD, pasa lo mismo cuando vamos los productores a comprar una cámara. Es decir, ya casi en el mercado cualquier cámara prácticamente ya te graban 4K. Luego hay que ver obviamente a qué nivel o qué otras especificaciones que dan más, aportan más valor y más, más gama de colores a ese 4K, pero bueno, en definitiva ya vemos incluso que cualquier móvil que ahora compremos también tiene la coletilla del 4K. Entonces, más allá de eso, o sea, eso ya es una realidad. Entonces, ya estamos en ese camino. Lo que falta después es, por ejemplo, para un documental, aunque tú tengas una cámara 4K, también tienes que tener una sala de edición, una sala de postproducción en 4K. Entonces, eso efectivamente es renovar la infraestructura. Entonces, sí que efectivamente hace falta una inversión, que afortunadamente cada vez los precios de estos equipamientos ya se van haciendo bastante asequibles, porque cuando empezó todo, efectivamente todo era millonario, ¿no? Tenías que hacer una grandísima inversión. Y ahora, afortunadamente, gracias a esta evolución y demás, es algo bastante asequible, ¿no? Que cualquier productor y demás, para él es fácil comprarse una cámara en 4K y rodar su documental o su producción en 4K.
Ya la semana pasada un invitado nos comentaba que cuando empezó a dedicarse al mundo audiovisual, dice, la cámara me costó 6 millones de pesetas. O sea, estamos hablando de hace varias décadas lo que costaba, y como comenta María, ahora cualquier móvil te puede hacer virguerías, ¿no? Lógicamente. Hablamos de aparatología, María, pero a nivel profesional, a nivel humano, ¿también le hace falta una formación específica para manejar esta tecnología, esta nueva tecnología?
La verdad es que los fabricantes de televisores están poniendo bastante fácil el que ya cuando tú te compras tu televisor ya viene configurado, ¿no? Para que pueda estar...
Sí, pero me refiero más bien, María, a las personas que trabajáis en la productora, es decir, a quien edita los vídeos, a quien los graba, a quien los trata, a quien los... en fin, un poco a los profesionales que estáis detrás de las cámaras.
A ver, tanto como una formación, sí que es necesario lo que llamamos el flujo de trabajo, efectivamente cambia, entonces tienes que estar también preparado para ello. Luego también es bastante lo que decimos tricky cuando el foco, por ejemplo, tienes que estar muy atento, ¿no? Tienes que estar a lo mejor con el HD, una imagen que no esté del todo enfocada, no se nota tanto como una que está en 4K, y a la hora de grabar el operador tiene que estar bastante fino, ¿no? Claro. Para que efectivamente la imagen luego, después que la vemos en pantallones súper grandes, se vea enfocada, ¿no? Entonces, sí que no es una formación de alguna forma muy compleja, pero sí que cambia algunas rutinas desde también el almacenamiento, ¿no? Estamos hablando de claro, que tenemos que tener capacidad de almacenaje, porque ahora un minuto de vídeo te pesa cuatro veces más, claro, y tienes que tener un mayor almacenamiento, ¿no? Entonces por ahí sería más el que cambien también los tiempos, hay que dedicar mucho más tiempo para todos estos procesos, pero como te decía Andrés, afortunadamente poco a poco cada vez esa diferencia que había hace unos años cuando se empezó con el 4K ya cada vez es menor, ¿no? Ya se va agilizando todo bastante más.
Lo entiendo. María y un servidor parecemos los dos comerciales de televisión vendiendo televisores, porque la percha es que se celebra la 4K HDR Summit a partir del día 15. Ya la última, y refiriéndonos a este evento, María, tengo entendido que es una modalidad híbrida, ¿no? Porque se mezcla lo presencial con lo online.
Exacto. El lunes 15 de noviembre, que es cuando empieza esta gran semana del 4K a nivel internacional, lo hacemos en Málaga presencialmente, ahí en el polo de contenidos digitales. Y siguientes jornadas son virtuales, que conectamos con expertos de la NHK, de la cadena japonesa, y también de los responsables de las producciones audiovisuales en los Juegos Olímpicos. Esto nos permite también, efectivamente, que ahora con las algunas limitaciones que hay de viajes y demás, pues no todos los expertos pueden venir y reunirse en Málaga, pero afortunadamente, gracias a esta modalidad híbrida, pues podemos contar con sus testimonios y con sus presentaciones.
Bueno, pues es un buen momento para todo esto que hemos hablado, María y un servidor. Pues oye, si te interesa este mundillo, puedes también conectarte, pues entra a la página 4KHDR Summit, lo pones en Google y ahí tienes la página, entras y te puedes enterar absolutamente de todo. Nos convertimos en la capital mundial de la tecnología 4K, 8K, de la ultra alta definición, así que entenderemos mucho mejor todo esto. María Medina, responsable de la 4K Summit, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
En menos de 3 horas, el polo de contenidos digitales se viste de largo para acoger la gala de los premios videojuegos indies, el Indie Games. Por fin se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías. Cada uno de ellos, ojo, se va a llevar 4.000 euros y además un premio, yo creo que incluso más importante. Uno de los varios accesos de un año de estancia gratuita con incubación, aceleración y mentorización en el polo de contenidos digitales. El jurado, para elegir a los mejores, ha estado conformado, como no, por expertos en el sector. Uno de ellos es Arturo Monedero, el desarrollador y vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de Videojuegos. Nos cuenta qué cualidades debe tener un buen videojuego.
Por encima de todo, tiene que ser divertido y tiene que tener esas cualidades que hacen que quieras volver a él. Bueno, cuando hablo de divertido, al final hablo de que te genere esos feelings, ¿no? Que está buscando el juego, ya sea de terror, ya sea de acción. Tienes que querer jugar más y como una serie, ¿no? Saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Entonces, eso tiene que funcionar para ver que el juego puede ser muy bonito, técnicamente puede ser espectacular, pero si el juego aburre, no está consiguiendo su objetivo, ¿no? Y luego, pues desde el punto de vista técnico también, no lo mismo valorar un juego para móvil que de accesibilidad, de PC consolas o realidad virtual.
Los estudios independientes de videojuegos que han participado en esta edición de los Indie Games han optado a una de las 4 categorías: mejor videojuego móvil, mejor videojuego PC consolas, mejor videojuego tecnología XR y mejor videojuego accessibility. Esta última categoría, la de accesibilidad, se estrena este año y está patrocinada por la Fundación 11. Enrique García es técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de esta fundación. Además, es miembro del jurado.
Bueno, en este caso se presentaron a la categoría de accesibilidad 11 propuestas, de las cuales salieron 5 finalistas. Entonces, los 5 finalistas pues son Camino, que es un juego sobre que tiene digamos que es de sensibilización y cuenta 2 experiencias relacionadas con la discapacidad. Luego está Pingam, que es una experiencia también relacionada con la vida, que es muy interesante. Luego está Luto, que es un videojuego así con mucha intriga. Está Delirium, que es una aventura gráfica y tiene elementos un poco distintos. Y luego, por último, está Magic Twins, que tiene elementos multijugador y todos representan la categoría de accesibilidad.
Pues que ganen los mejores. A las 8 de la tarde comenzará la gala de los premios Indie Games 2021 en el Polo. Podrás seguirla vía streaming. Los enlaces los encuentras en la web polodigital.eu. Busca la noticia, pulsa ahí, tendrás todos los detalles y, por supuesto, estos enlaces para que no te pierdas nada de esta gran fiesta de los videojuegos independientes. ¡Seguimos! Tengo que confesarte que el tema que me proponía para hoy nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, el letrado Iván González, me ha suscitado curiosidad. Y yo creo que lo mismo te va a pasar a ti, sobre todo si vives en una comunidad de vecinos, en un bloque de edificio, en una urbanización, mejor dicho, donde en un momento dado puede haber cámaras que están filmando lo que haces. Entras de casa, sales de casa, estás jugando con el niño a la pelota, aunque no se debe en la mayoría de las urbanizaciones, o simplemente entras al garaje a coger tu coche o sales de él. Bueno, ¿qué pasa con esas cámaras, esos dispositivos, porque no solo son cámaras, que están pendientes de nosotros? Precisamente es el asunto que nos trae hoy don Iván González. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, da un poco de... Claro, normalmente cuando dicen...
Tapa un libro.
Exacto, cuando dicen, oye, zona videovigilada. Bueno, en principio da seguridad, ¿no? Dices tú, oye, estoy protegido, estoy bien, aquí queda todo registrado, pero claro, por otro lado dices tú... Te pones a pensar este lado es el que en el que piensan los abogados, lógicamente, y dice ya, pero es que me están grabando. ¿Hay autorización para que me puedan grabar? ¿Hasta qué punto empieza y termina mi privacidad? ¿O en qué punto, no? Son cuestiones que la verdad que ahora que lo mencionas, Iván, uno se las pregunta. A ver, cuéntame.
Ser o no ser. Fíjate, ya. Para que te haga una idea, el 70% de las denuncias del año pasado por tema de protección de datos fueron por videocámara. Vale. Así que fíjate si da juego o no da juego.
Vale.
Y de ese 70% te aseguro que una gran parte viene en comunidad de propietarios. Nosotros es raro la semana que no tenemos una o dos cuestiones relacionadas con esto. Y lo que puede ocurrir pues es muy diverso. Se supone que cuando uno pone videocámara en una comunidad de propietarios, pues eso se pasa por la junta de propietarios, donde está todo el mundo, y se vota. Y se deciden dónde se van a poner las videocámaras y quién va a tener acceso a ellas. Y todo eso es la teoría. Pero después empezamos con la realidad. Y la realidad, por ejemplo, es que ahora tenemos la moda de poner mirilla electrónica en la puerta de casa.
Sí, señor.
Mirilla que, por cierto, graba.
Ah,
y
sí.
Claro, ya empezamos.
Sí, pero bueno, graba la buena, ¿no? La que están configuradas para ello, ¿no?
Sí, pues ahí ya empieza la historia. Porque claro, cuando graba el pasillo. Y el pasillo no es tuyo.
Claro.
Y el pasillo implica que pase gente por allí que va, por ejemplo, a otras puertas en esa misma planta y no a tu casa, y tú lo estás grabando. Y eso es un espacio común. Así que ya comienzan los problemas. Esas mirillas no pueden estar grabando todo el rato porque no pueden grabar zonas comunes de la comunidad sin permiso de la comunidad. Así que ahí ya empezamos.
O sea, que hay mirillas que no se conforman con ver en el momento en el que llaman al timbre, sino
están
que además registran lo que estás viendo.
Claro, están conectadas a una app y incluso a un canal de televisión, y tú puedes estar fuera de casa y ver quién está tocando el timbre de tu casa o quién ha ido a tu casa y poder abrir a distancia o si alguien ha intentado forzar la puerta. Lo que sí se pueden poner son las que hay ahora, que esas sí que cumplen la normativa, que es que graban solo en el momento en que alguien se acerca a la puerta o toca el timbre.
Ajá.
Entonces sí, porque, digamos, ya está entrando en el espacio de tu casa, en el rellano, y está tocando el timbre de tu casa, con lo cual ahí no habría problema. Y después seguimos. La siguiente parte, oye, Iván, yo tengo varios vecinos simpáticos que me rayan el coche, y entonces yo quiero poner una cámara en el aparcamiento mío, de mi comunidad, grabando mi aparcamiento para que se vea qué persona me araña el coche o me lo raya. Y tú le tienes que decir, pues mira, necesitas que la comunidad te dé permiso. Pero ¿cómo me va a tener que dar a la comunidad permiso si es que es mi plaza de aparcamiento? Ya, pero aunque sea tu plaza de aparcamiento, tú necesitas poner la cámara en algún sitio físico. Y en el momento que la cámara o bien graba zonas comunes de la comunidad o bien está puesta en zonas comunes, pues necesitas permiso.
Vaya,
y ya no hay problema, se puede poner, pero no puedes ponerlo de moto propio.
Oye,
entonces,
¿y eso para que te den permiso, eso qué es? ¿Tiene que ir a la comunidad, o sea, a tu administrador?
Tiene que pasar por la junta, tiene que ir a la siguiente reunión de la junta de la comunidad para que se apruebe. Siguiente paso. Yo tengo una terraza que no es muy alta y quiero poner una cámara enfocando en mi terraza, pero claro, coge la del vecino. Pero no pasa nada, porque la cámara que yo voy a poner, Andrés, es de plástico, aunque parece de verdad.
Uh-huh.
¿Hay algún problema con eso? Dice, pues sí, es de plástico. Claro, pero cuando tú pones una cámara de plástico y ahora la hacen que parecen totalmente reales, y la pones en una terraza enfocando al resto de terraza, el resto de vecinos no es capaz a distancia de identificar si eso es real o no.
Claro.
Y lo que sí que le te está haciendo es que, claro, tú ya no sales a tu terraza igual sabiendo que tiene una cámara enfrente. y más sin saber si es de verdad o no. Con lo cual, la salida en paños menores y ese tipo de cosas a la terraza ya no la hace. Y eso hace que te estés coartando dentro propia casa. Así que no se puede hacer eso tampoco.
Bueno.
A pesar de que la cámara fuera de plástico, imagínate. Oye, Iván, y esto que teníamos que era súper divertido, que teníamos, tú tocabas en el portal, nosotros teníamos un videoportero, y entonces desde la televisión de casa podíamos ver todo el videoportero y ver quién está tocando y abrir. Pues bueno, pues eso tampoco se puede hacer. Pues claro, eso de ver por el videoportero, por un canal comunitario, todos, quién toca y quién está en el portal, y si Juan ha llegado con María, María ha llegado con Juan, ¿con quién viene la niña o el niño de María? Pues eso tampoco se puede
hacer. Ay, amigo.
Oye, y todavía tenemos muchas comunidades que hacen eso, ¿eh? Todavía tenemos muchas comunidades que hacen eso.
Sí, sí. Es la vieja del visillo, pero del siglo XXI, ¿no?
Totalmente. Fíjate, después tenemos más opciones. Que la opción de, oye, Iván, y yo que veo ahora que todo el mundo lleva una cámara en el casco, o que los coches llevan una cámara, esto que se llama cámara on board, suena muy bonito, ¿eso se puede hacer? Y tú le dices, mira, pues depende. La cámara en el casco que tú llevas en la bicicleta o en la moto es para grabar el paisaje. Sí, Iván, es para grabar el paisaje. Pues sin ningún problema, es un tema personal y no pasa nada. Oye, y si grabo a una persona mientras voy grabando el paisaje, pues tampoco pasa nada, siempre y cuando eso después tú no lo subas a internet. Claro. No, Iván, pero yo no lo quiero para eso. Yo lo quiero porque he visto en la tele que hay gente que se te tira delante del coche o de la moto para cobrar indemnizaciones. Y que en realidad ni yo lo iba a pillar ni nada de nada. Y lo quiero como prueba. Tú dices, mira, pues si lo quieres como prueba, tienes que configurarlo de forma que eso no vaya grabando 24 horas en la calle, porque la calle no la puedes tú grabar 24 horas. Eso solo lo puede hacer la policía. Entonces tendrá que saltar cuando haya un frenazo, cuando tú lo actives, cuando ocurra algo, pero no grabar todo el rato, porque todo el rato no se puede. Entonces, fíjate en la cantidad.
Bueno, pero hay países que creo que sí, que la tienen autorizada, sobre todo porque facilita...
Sobre todo en el norte de Europa hay algunos, pero nosotros en nuestro ámbito, ya te digo yo, que no. Porque claro, al final vas grabando la calle y para una vez que hay un accidente ha grabado a personas haciendo cualquier tipo de cosas, que no se puede. Que por cierto, la calle es que no la puede grabar nadie. Cuando tú ves una cámara enfocando la calle, ya puede ser un hotel. Ya puede ser cualquier tipo de negocio, no se puede enfocar la calle. La calle no se puede grabar, la vía pública solo la pueden grabar la policía y otros organismos, pero con autorización, y la mayoría pública. O sea, eso de que una empresa grabe la mitad de la calle no vale. Y ni siquiera la acera de enfrente, porque tú dirías, es que estoy grabando mi entrada ya, pero es que para grabar tu entrada estás cogiendo la calle entera y la acera de enfrente, con lo cual yo puedo aparcar allí enfrente, no haber venido a tu negocio en la vida, y tú me estás grabando a mí.
Claro.
¿Por qué?
Vale. Sí. Pues lo de la cámara on board, eso sí sé yo que en otros países lo utilizan sobre todo para el tema de compañías de seguros, ¿no? Por si ha tenido algún tipo de accidente, puede facilitar mucho las labores de investigación.
Esa parte de seguro, Andrés, has dado una de las claves, porque muchas veces cuando hay un problema en la comunidad, imagínate que tú en tu comunidad tenéis videocámara en el parking, donde dejáis los coches, y entonces hay un golpe entre dos vecinos con sus coches, y eso es bastante típico. Y entonces dicen, bueno, pues ya está, están las cámaras, sabemos de quién es la culpa. Y os vais a la comunidad o al administrador de finca y dicen, mira, que queremos ver las cámaras porque yo digo que ha sido culpa de Andrés y Andrés dice que ha sido culpa mía, para ver quién lleva razón de los dos. Y lo que te va a contestar tu administrador o tu comunidad es que no te puede enseñar la grabación porque eso es para tema de seguridad de la comunidad. Y que esto es algo privado entre vosotros dos. Pero se va a equivocar porque lo aseguro, sí que pueden pedir esa grabación. Y por ahí vas tú. Es decir, las compañías de seguros legalmente están autorizadas para pedir esas grabaciones para ver quién es el responsable y cómo tienen que indemnizar y cómo tienen que responder.
Sí, señor. Pues ahí están algunas claves. Algunas los oyentes la conocerán, otras no. Pero bueno, para eso tenemos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global, que visita este programa cada semana y al que yo le deseo un buen fin de semana. Don Iván González, letrado, muchísimas gracias.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y ya lo tenemos al otro lado del teléfono en esta recta final del programa. Don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, además es responsable de DreamHack. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, una semanita más a este, ya sabes, tu programa y al de todos los oyentes. Oye, la semana pasada, no te voy a negar que me quedé con ganas de hablar un poquito más de Forza Horizon 5. Bueno, que parece ser que lleva muy... Bueno, parece ser, ¿no? Lleva muy pocos días a disponibilidad de todos los jugadores, de todos los locos por los juegos de coches, y parece ser que los de Forza Horizon 5 están encantados de conocerse, ¿no?
Totalmente, yo te digo que te lo compres, Andrés, porque yo lo he podido jugar y es una completa delicia. Es un juego que puede darte horas y horas de contenido, pero es que además ha roto récords en cuanto a puntuaciones de los usuarios. Es el Forza con mejor puntuación de la historia, pero es que también es el Forza que mayor pico de jugadores ha alcanzado en la historia, y lo alcanzó pues este mismo lunes, con más de... creo que fueron casi 4 millones de personas a la vez jugando a Forza, pues este mismo lunes, que fue su lanzamiento.
¡Madre mía! ¿Cuánto? ¿4 millones y medio?
Más de 4 millones han puesto. No han especificado si es 4 millones y medio o 400, pero vamos, lo que sí que han dicho es que es más del doble del pico del anterior Forza. O sea, que una completa locura, y que habla muy bien de cómo lo está haciendo Microsoft. El juego, para que la gente lo sepa, ha salido en la nueva generación de consolas, en la anterior generación de consolas y en ordenador. Es decir, mayor facilidad imposible. Han permitido que todo el mundo que tenga un ordenador o una consola Xbox, ya sea antigua o nueva, pueda jugar a este Forza. Es una auténtica maravilla.
Eso te quería preguntar. Nada, que no hay manera, porque claro, detrás de Forza Horizon 5 está la gente de Microsoft, ¿no? Esto no, por ejemplo, Sony PlayStation ni la 4 ni la 5 la van a oler,
¿no? Totalmente. Este es un juego exclusivo de Microsoft, y la única manera de jugar no teniendo una Xbox es teniendo un ordenador.
Bueno, está claro. Javi, refrescanos un poquito la memoria. Por ejemplo, se habla mucho siempre de las comparaciones, ¿no? Que si Gran Turismo, que también es una pasada de juego, o sea, pero yo la he jugado más a Gran Turismo. Yo la visión que tengo es de circuitos, o sea, hay réplicas de circuitos, vehículos, réplicas reales. Cuando hablamos de Forza Horizon 5 es un poco más espectacular, en el sentido de que tenemos otro tipo de circuitos, en fin, tenemos escenarios distintos y no tanto pues las grandes pistas en las que se disputan competiciones normalmente.
Sí, totalmente, porque Forza tiene dos tipos de juego. Uno, muy parecido a Gran Turismo, con los circuitos como tú comentas, que es el Forza Motorsport, pero el Forza Horizon es un mundo más abierto. En concreto, por ejemplo, aquí nos sueltan con un coche en México, en mitad de México, con un montón de parajes, con volcanes, con selvas, con ríos, con ciudades, y eso es como un mundo abierto. Tú vas conduciendo por la ciudad enorme, es gigante, y dentro de esa ciudad tienes, pues, desde carreras, desde retos, desde misiones. Es, pues eso, un mundo abierto donde tú puedes hacer lo que quieras en una ciudad. Y esto está basado, no en una ciudad, sino en un país que es México.
Ajá, bueno, te sueltan ahí. Oye, por cierto, ahora que hablando de soltar ahí en medio de un paisaje tal, del coche no te puedes bajar, ¿no?
Del coche no te puedes bajar.
Amigo,
este juego no te puedes bajar.
Quería hilar con lo que viene ahora, porque este sí te deja bajarte, y yo ha sido, después del Comando 2, el juego al que más horas he empleado en mi vida. Hablamos del GTA San Andreas. Oye, ¿lo han remasterizado, no, Javi?
Eso, lo han remasterizado junto con GTA Vice City y GTA 4, el primero, que salió en 3D. Han salido la trilogía en remasterizado, pero ha salido San Andreas ahora en concreto. Ha salido, pues ayer mismo salió la versión, que se puede encontrar tanto en Play 4 como en Switch, como en Xbox, como en PC. Está en todas las plataformas. Como dato, en Xbox, si tienes el Game Pass, que es ese servicio de suscripción, te sale gratis porque está incluido, con lo cual es un buen aliciente. Y lo han remasterizado, le han dado pues gráficos HD, lo han mejorado, y por tanto pues es una manera de o volver a recordar ese gran juegazo, que no me extraña que tú lo disfrutaras, porque este es un juego, en la época fue un juego brutal y sigue siendo brutal, o aquellos que, pues los más jóvenes que no pudieron jugarlo porque no tenían 18 años o les faltaba un poquito, pues ahora a lo mejor pueden darle esa oportunidad, porque recordemos que este juego mayor de 18 años. Los niños no deben jugar
no está recomendado. Yo es el primer juego en el que sentí libertad total, Javi. Es decir, todo lo que hay, bueno, quitando algunas excepciones y tal, no es atrecho. O sea, que si ves un tractor en medio del campo, te bajas y te montas encima del tractor.
GTA es el primero que consiguió eso. GTA es el primero que consiguió sentirte libre en un juego.
Oye, que ves un hangar por ahí perdido en una granja, asómate, a lo mejor hay una avioneta dentro. Te montas en la avioneta y vuelas. Es realmente alucinante, ¿no? Yo, la sensación que tiene uno jugando al GTA San Andreas es indescriptible. Buena noticia que la hayan remasterizado. Oye, por cierto, quería preguntarte, aquel que sacaron del oeste, la gente de Rockstar, el Redemption, ¿se ha sabido algo más? ¿Ha ido evolucionando? ¿Van a actualizarlo? ¿Tienen pensamiento hacer algo? Porque también fue un éxito, ¿no?
Pues fue un éxito. Su juego multi offline, la historia fue brutal, el juego es una maravilla. Pero sí que es verdad que han tenido problemas en su versión online, es un mundo más vivo donde meter más contenido, y lo han tenido un poco abandonado, porque no han conseguido enganchar al público en esa parte online. Pero aún así, ya te digo, la parte offline, la parte de un solo jugador, tienes más de 200-300 horas si quieres en ese juego, con lo cual, si alguien no ha jugado, puede jugar y el juego no necesita actualizaciones porque es una obra de arte desde el día que salió prácticamente.
Sí señor, recuérdanos el título.
Red Dead Redemption.
Pues ahí está. Vamos ahora a hablar un poquito de deportes electrónicos. ¿Qué ha pasado con Movistar Riders, Javi? No han tenido una buena experiencia, bueno, ¿no?
La Iberian Cup es la competición de League of Legends que se está jugando ahora en España, donde se juntan los mejores equipos de España y de Portugal. Estaba en su fase de semifinales, donde habían clasificado 4 equipos españoles. Entre ellos estaba Movistar Riders y, pues bueno, desde un inicio se avisó de que había un fallo en el juego, que se dentro del League of Legends, que si lo usaban podían tener alguna ventaja, y se dijo, oye, no podéis utilizar esto porque si no os quedaréis eliminados. Por un fallo interno, lo que se ha dicho, bueno, al menos públicamente, el manager del equipo no avisó a los jugadores de todos los fallos, se le olvidó de uno y lo usaron. Y al usarlo, pues automáticamente quedaron eliminados. Vale. Perdieron el mapa, pero era el mapa definitivo, con lo cual quedaron eliminados por utilizar ese fallo.
Bueno. Oye, vamos a... que nos queda nada. Nos queda un minutillo, Javi. Háblame de ese primer evento presencial en España tras la pandemia, que ya iba siendo hora, por cierto.
Pues justamente es la misma competición. Es la Iberian Cup, que llega a su fase final, ¿sí?, donde no estará Movistar Riders.
Claro.
Está Giant Gaming y Mad Lions, una final muy, muy buena, que tendrá lugar en Barcelona y que por primera vez será presencial. Ayer se anunció que las entradas estaban prácticamente agotadas, con lo cual casi 2.000 personas vivirán presencialmente esa gran final entre Vodafone Giants y Mad Lions.
Bueno, pues ahí está, hilando una cosa con otra, Movistar Riders, que no podrá estar en ese primer evento presencial, la Iberian Cup, por ese problema, por ese lío, ¿no?, que ha explicado don Javier Carrión Chavorz, que nos visita cada semana para ponernos al tanto de videojuegos y de los eSports. Pues don Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, es nuestro gamer de cabecera y además responsable de DreamHack Box, voz más que autorizada para acercarnos información como esta. Javi, buen fin de semana, te deseo lo mejor, amigo, un fuerte abrazo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Y te voy a dejar ahora con la información, noticias, sepamos qué pasa en España y en el mundo. Luego llega Carmen Cerván con Va de Cultura, programa de ámbito regional que se hace desde aquí, desde Málaga. Y justo después, Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García, también desde Málaga para toda Andalucía. Sé feliz, recibe el saludo de Andrés García, disfruta del fin de semana. On the floor, 'cause I'm clear on the road I must take. Ooh. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. I'm getting closer, stumbling over everything I need to say to you. I wasted all of these days and nights trying to chase all these empty heights. But I had to go to my worst, so I know that I just needed you. Oh, as I look out at the morning sun, there's no escape from the things I've done. And out of everything I've lost, now I know that I just needed you. Oh, and darling, that's the truth. Distance
getting wider, and I know I've gotta find ya. I wasted all of.